Bueno, vamos a apretar, rebobinar y volver como 4 o 5 meses para atrás. No, 4 o 5 meses no, pero bueno, algo, 3 o 4 meses. Y hacer un pequeño repaso de lo que hace rato vimos. Si querés poner la cosita, a ver si se... Lo veo en estudio. ¿Se acuerdan de esto? Saben quién es este, ¿no? 25 puntos. Bueno, la carta de los Filipenses. ¿Por qué pusimos ese dibujito ahí? Lo primero que hablamos fue acerca de la introducción de la carta, ¿sí? De quién era el autor de la carta, quiénes eran los receptores de la carta y cuál era el propósito de la carta. Y yo les traje, o mejor dicho, Tincho hizo este dibujito de Miguel, y la idea por la cual esto está ahí es porque es una analogía de lo que estaba pasando en ese momento con Pablo. Sí, Pablo había fundado una iglesia en Filipos, que es un lugar en Europa, y se había ido, y en ese momento estaba prisionero en Roma, ¿sí? en este momento donde él escribe la carta. Entonces, la gente de la iglesia de Filipos se enteró de esto y le mandaron a una persona de esa iglesia con una ofrenda de dinero para decirle, para ver cómo estaba Pablo, para ver si tenía necesidades y de paso cómo estaba en la cárcel para ayudarlo un poco económicamente. Entonces, acá tenemos a Miguel, que si supuestamente se hubiera ido a algún lugar como, no sé, África, para compartir el evangelio y qué sé yo, y nosotros nos enteramos de que a Miguel lo pusieron prisionero en una cárcel, lo primero que uno querría saber qué es: ¿cómo estás? Entonces, él nos dice 25 puntos. ¿Qué es lo que dice Filipenses? Una de las cosas que Filipenses dice es que Pablo les escribe para decirles que está todo bien, que él está bien, que no se preocupen. ¿Sí? ¿Qué más dice Miguel? A ver. Dice, gracias. Gracias por la ofrenda tuya. Voy mejorando. O sea, ellos le habían llevado una ofrenda con Epafrodito y escribe una carta. Miguel, o parte de la carta, que lo vamos a ver en el capítulo 4 más adelante, es para agradecerles por esa cantidad de dinero que les habían llevado. ¿Sí? ¿Qué más? Y ahí dice, les mando a Hernancito. ¿Qué está queriendo decir eso? Que ellos les habían mandado a Epafrodito. Y Pablo con la carta se los vuelve a mandar, diciéndole gracias, él me sirvió, él fue un maestro, sirvió todas para todas mis necesidades, pero yo se lo mando de vuelta a ustedes, porque yo quiero saber ahora cómo están ustedes. Entonces, la idea era, nosotros le habíamos mandado a Hernán con dinero y con una ofrenda, y él lo manda de vuelta para Argentina, diciendo, estoy bien, no se preocupen por mí, se los vuelvo a mandar de vuelta. ¿Sí? ¿Y la última qué era? Ah. Ojo con los hermanitos mundanos, che. Lo que vamos a ver hoy, en el capítulo 3, es que había personas que se llamaban cristianas, que en realidad estaban viviendo como no cristianas, ¿sí? Que eran mundanos. Entonces, una de las razones por la cual escribe es para decirle, tengan cuidado con eso. Y la otra que fue, ah, este está bueno, solo una joya, pero busquen el interés del prójimo, que es lo que gira alrededor de toda la carta, gira alrededor de ese concepto. Poner primero el interés del otro, poner primero el interés del otro, siendo Cristo el mayor ejemplo de eso, ¿sí? Bueno, ¿ya está? Muy bien. Bueno, si ustedes se fijan en las hojitas que les repartieron, yo traté de incluir un bosquejo de todo lo que veníamos viendo y de cada uno de las porciones que vimos, ¿sí? Como les decía recién, lo primero que vimos fue la introducción, después hablamos de la oración de Pablo, en donde él agradece por los filipenses y ora por ellos. Después vimos cuál es la situación de Pablo, ¿sí? Él les detalla cuáles son los resultados de su encarcelamiento, que hay más personas que conocen a Cristo. Después vimos que él dice que está confiado de que va a ser liberado, porque hay gente que está orando por él y porque sabe que es mejor para ellos, porque los quiere seguir edificando. Después vimos la exhortación de Pablo, en donde les dice, muchachos, anden o compórtense de manera obediente a pesar del sufrimiento que están pasando. Y también les dice, compórtense de una manera obediente, a pesar de que hay otros que, a pesar de sus propios intereses, ¿sí? Y ahí pone el ejemplo máximo de Cristo, que se despojó de sí mismo para poner primero al ser humano que a él. ¿Sí? Y después dice, obedezcan a pesar de que yo no estoy. Es la otra porción. Lo otro que vimos fue, ¿cuál es la intención de Pablo? Que les estaba comentando recién, que dice, bueno, pronto les voy a enviar a Timoteo, que es un ejemplo, es una persona que vive de acuerdo con este patrón, y también les dijo, ¿por qué les envió a Epafrodito? ¿Por qué les devolvió a Hernancito? Bueno, porque este también es un modelo que vive según el modelo de Cristo, ¿sí? Y poniendo primero el interés del otro. Y lo último que vimos fue la corrección de Pablo, en donde los previene del peligro de las personas que creían que para ser salvo habría que hacer obras, o había que hacer ciertas cosas, y Pablo les dice no. Es suficiente con el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. ¿Sí? Ese es el peligro de los judaizantes. Personas que dicen que, ¿se acuerdan? Había que circuncidarse para ser un verdadero creyente. Y Pablo les dice, no, rechacen eso. Entonces, lo que vamos a ver hoy es Filipenses 3, si quieren abrir en su Biblia. Del 17 al 4:1. De paso, si no saben, no sé, yo no tenía idea de esto, hace un tiempo lo aprendí, pero los versículos obviamente no son inspirados, o sea, los versículos, el número de los versículos, no los versículos en sí, pero el número, y fue puesto en la Edad Media, los numeritos, para poder encontrar mejor los pasajes. Entonces, a veces la forma en que está escrito no corresponde a la idea del autor, por eso en este momento vamos a seguir hasta 4:1, ¿sí? La idea del autor no termina hasta el versículo 1 y en el 2 empieza un párrafo nuevo, una idea nueva. Bueno, quiero empezar con una pregunta. ¿Será verdad que es verdad? ¿Será verdad que es posible vivir la vida cristiana? ¿Será verdad que es posible poner la otra mejilla? ¿Será verdad que cuando alguien me lastima puedo hacer como hizo Cristo y bajarme? ¿Será verdad que puedo salir a la facultad y mostrar una vida diferente, o salir, ir al trabajo y ser honesto? ¿Será verdad que es verdad? ¿Es posible vivir una vida cristiana a pleno y al máximo? Y uno se examina uno mismo y dice, a veces pienso que no es posible. A veces pienso que no es verdad que se puede vivir esa vida cristiana. Lucho tanto y tengo tanto drama en tratar de vivir de acuerdo con ese patrón que Cristo me mostró, que pienso, ¿será verdad que es verdad que es posible vivir este tipo de vida? Pablo va a decir algo un poco loco en este momento. Y si ustedes lo miran, y uno lo mira rápido a este versículo, aparentemente va a decir algo casi orgulloso. Pablo va a decir esto, miren el versículo 17. Dice, hermanos, sean imitadores míos. Imíteme a mí. Y si uno lo pasa rápido, uno diría, pero eso es terriblemente orgulloso, Pablo. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir, sé un imitador mío? ¿Quién sos? Ahora, yo quiero que noten algo al seguir leyendo el versículo, porque Pablo da el mismo mandamiento dos veces. Y ahí está la clave de por qué Pablo puede decir esto. Miren lo que dice, versículo 17. Sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. En otras palabras, da dos veces el mismo mandamiento, pero una vez lo hace en singular y otra vez lo hace en plural. Una vez dice, imitame a mí, yo soy un ejemplo, y al toque dice, imita a todos los que son ejemplos. Lo cual me quiere decir a mí esto. Él no está diciendo, imíteme a mí, que soy orgulloso, yo soy la mejor persona del planeta, no hay otro como yo. Lo que está diciendo es esto. Imítenme a mí y a cada una de las encarnaciones chiquititas de Jesucristo que ven por ahí caminando, que les muestran un espejo de lo que Cristo es. Vean eso, obsérvenlo, observen lo que ven en mí e imítenlos. Entonces no hay orgullo en lo que él dice. De hecho, en 1 Corintios 11:1, él dice, sean imitadores de mí, tal como yo lo soy de Cristo Jesús. Y esa es la imagen. No es que yo voy a imitar a Pablo por Pablo, sino que yo voy a imitar aquello que Pablo está imitando de Cristo. Lo que yo necesito todo el tiempo, porque me estoy haciendo esa pregunta, seguramente vos te la estarás haciendo también. Lo que todo el tiempo necesito es ver una vida cristiana encarnada. Alguien que me muestre que es posible vivir ese tipo de vida que muchas veces parece imposible. Y por eso lo que Pablo dice es esto: yo debo, como cristiano, y yo se los puse en la pantalla, ser un ejemplo digno. Quizá estás de novio y vos te preguntás, ¿es posible vivir en pureza en el siglo XXI? ¿Es posible vivir en pureza? Y uno dice, ¿será verdad que eso es verdad? Y realmente se pregunta, ¿hay alguien en este planeta que pueda vivir en pureza en el siglo XXI? Entonces, lo que Pablo te diría en ese momento, voy a usar un nombre, es esto: míralo a Mati. En serio, es lo que él diría. Te diría, una persona que hace bastante tiempo que está de novio, lo digo porque él lo ha dicho públicamente, por eso lo pongo como ejemplo. Mirá a alguien que está de novio que te está mostrando que la vida cristiana en pureza es posible. Ahora, quiero decirles algo. Lo que estamos buscando, o lo que estamos queriendo ver, es un ejemplo digno. Y con esto quiero decirles algo. No un ejemplo perfecto, sino un ejemplo que se está perfeccionando. ¿Agarran la diferencia entre una cosa y otra? Yo sé que él no es perfecto. Yo sé que yo no soy perfecto. Pero sí sé que él se está perfeccionando y puede ayudar a otra persona y puede ser un ejemplo a seguir para otra persona, para que esa persona mire y diga, es posible vivir ese tipo de vida. Es posible. Y lo que Pablo diría es eso. No se la, vean las cosas que yo estoy imitando a Cristo y vean a cualquier otra persona que está haciendo lo mismo, en cualquier área. Yo diría, agarren y hagan una cosa. El otro día estaba pensando, Milo Stuart. Me encantó. El otro día vino acá y me compartió y está enseñando inglés en YPF. Y está enseñando inglés como una excusa para formar relaciones con personas que no conocen a Jesús, con un objetivo de poder mostrar el amor de Cristo a esas personas. Y yo me paro acá y yo digo, por favor, miren ese ejemplo y sean un mimo, literalmente en griego la palabra es eso, mimo, sean un mimo de esa persona, de esa clase de ejemplos que me muestran que la vida cristiana es vivible, que puedo formar relaciones con personas, como me diría Cristo en Lucas 16, para amarlas y eventualmente mostrarles el amor de Jesús. Me encanta venir acá y yo veo a Susana, está todo el día con un balde y una cosa bajo el brazo. Y a mí me humilla eso, porque ella es un ejemplo de servicio, alguien que me está mostrando un pedacito de Cristo en un área de mi vida en la que yo necesito crecer. Entonces, el tema de lo que Pablo está diciendo acá es esto: busquen y miren aquellas personas que tienen un poquito del virus cristiano. Obsérvenlos, aquellos que viven según el patrón que ven en mí, e imítenlos. Que de hecho fue lo que dijo en el capítulo 2. Esta es la actitud de Cristo, vivan según esta actitud. Esta es la forma que vive Timoteo, vivan de esta manera. Esta es la forma que vive Epafrodito, vivan de esta manera. Ejemplos dignos, no perfectos, pero ejemplos dignos. Simplemente les cuento algo. Un día me acuerdo, yo estaba con Henry, que es una de las personas que impactó mi vida, y me invitó a la casa y se sentó conmigo en un cuartito que tenía. ¿Saben lo que hizo? Se sentó y me empezó a compartir todos sus pecados. Él era misionero como no sé cuántos años ya, como 15 años o algo así. Y empezó a compartir cada uno de sus pecados. Uy, sí. Mate siempre viene bien. Y lo que él hizo al compartirme sus pecados, él fue esto. Primero bajó mi barrera. Segundo, bajó la imagen que yo tenía de él en el sentido de que no era un santo inquebrantable. Y segundo, lo que él hizo fue, me mostró un modelo, un ejemplo al cual yo tengo que imitar. Y ahora, cada vez que me junto a una persona, mano a mano y todo lo demás, lo primero que hago, o normalmente una de las primeras cosas que hago es decir, mirá, estas son las luchas, estos son mis pecados, con esto estoy luchando. Y los varones que se han juntado conmigo saben esto. Me mostró un modelo a seguir. No alguien perfecto. No estoy buscando el cristiano perfecto. Pero estoy buscando el cristiano que se está perfeccionando. Y que está buscando ser como Cristo. Por eso Pablo me da el mandamiento. Sed imitadores míos. Y sed imitadores de aquellos que andan según el patrón que ven en mí. Una de las cosas que él también me dijo que me encantó. Y que es lo que Pablo está diciendo acá. Es esto. Hay un hombre que también era amigos con Henry, que se llama Chris Shaw, y yo les aseguro que es una gran persona. Y Henry me dijo esto: vos andá, llamalo por teléfono, hinchalo, llevale el portafolio donde sea, Nico, andá, sentate con él cuando está predicando, hacé lo que quieras, porque vos vas a aprender de esta persona. Y si simplemente estás un ratito con él, te vas a contagiar de su enfermedad, te vas a contagiar de su virus, de vivir la vida cristiana de una manera distinta. Tratá de ir a la casa, tratá de perseguirlo, vos hacé lo que sea por pasar tiempo con esta persona. Lo que a mí me mostraba esto, de que no había una actitud de imitame a mí por imitarme a mí. Es, no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con vos andá detectando quiénes son las personas que están viviendo un estilo de vida cristiano en concorde a lo que Cristo viviría. Que te pueden llegar a mostrar que es verdad, que es posible vivir una vida distinta, que es posible vivir una vida en pureza, que es posible vivir una vida ganando personas para Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a ese tipo de personas, perseguílas. Que es el segundo punto en el texto. Que si ustedes notan, Pablo lo dice, no dice, bueno, si tienen ganas, imítenlos. Pablo da un mandamiento y lo da dos veces. Dice, sed imitadores. Dice, observad, es un mandamiento, y dos veces lo repite. ¿Sí? Entonces, buscar a alguien que sea un ejemplo para mí, un modelo, no es una opción, ni tampoco es algo pasivo que yo hago. Es algo que yo agresivamente busco, que era lo que él me decía hacer, y es lo que yo les puse también ahí en la pantalla. Debo ser un imitador agresivo de aquellos que son ejemplos de Cristo. Debo tratar de juntarme con personas así y estar cerca de ellos para ver, ¿es posible vivir este tipo de vida? ¿A qué me refiero con ser agresivo? Les cuento una pequeña historia. Cuando estaba en Estados Unidos estudiando, un hombre que se llama Howard Hendricks, él es un viejito de 80 años, ha discipulado y entrenado a personas por más de 60, es una persona impresionante. Realmente un ejemplo a seguir. Y yo, este viejito, de todo el mundo quería pasar tiempo con él. Fui a su oficina con su secretaria, hablé con la secretaria. 6 meses antes, había 50 personas en lista de espera para poder juntarse con él en un grupito de 4 que tiene a las 6 de la mañana 3 veces por semana. 6 meses antes, 50 personas en lista de espera. Me dice, ya no tomo más gente porque no va a pasar eso. O sea, no vas a poder... Lo siento, pero no vas a poder juntarte con él. Yo, cabezón, agarré y digo, no. Empecé a orar, le pedí a personas en Argentina, en Estados Unidos, ustedes oren porque yo quiero juntarme con este hombre para contagiarme de lo que él tiene. Oren, y oré, y lo busqué. Le escribí una carta de 3 hojas diciéndole por qué se tenía que juntar conmigo. Y le llevé esa carta y le puse personal para que la secretaria no la pudiera leer. Porque si no le iba a filtrar y iba a decir, no te podés juntar con él. Entonces se puse personal. Y se la mandé a él, la leyó, fui a visitarlo, y me dijo, y no sé, qué sé yo. No. Usted se tiene que juntar conmigo por esto. Bueno, vamos a ver. A la semana siguiente fui y lo perseguí otra vez. A 2 semanas fui y lo perseguí otra vez. 3 semanas persiguiéndolo. Y él me dijo esto, porque viniste. Y porque realmente mostraste esta clase de actitud, sé que querés aprender. Me voy a juntar con vos. Nos juntamos 8 o 9 veces. Entonces, el tema de esto, ¿por qué comparto esto? Porque hay personas, yo si estuviera en tu lugar, Ustedes no saben lo que Miguel me ayudó a mí en un momento que yo me senté con él antes de casarme. Ay, no saben lo que me ayudó. Yo iría y lo hincharía, y lo hincharía, y le tocaría el timbre, y iría lo de Esther, y tocaría el timbre. Mostrame, Esther, cómo se hace para ser una esposa piadosa. Si yo sé que acá todos se quieren casar, las chicas, ¿o no? Mostrame qué significa ser una esposa piadosa. Déjame imitarte, déjame imitarte. ¿Cómo haces con Miguel? Miguel, ¿cómo haces con Esther? Yo quiero saber, quiero verlo, quiero tocarlo en carne y hueso. Iría a Diana y a Daniel Travis y haría exactamente lo mismo. Si viven en Citibel, tomate un micro, anda igual, no importa. Sé agresivo en perseguir a aquellas personas que están imitando a Jesucristo. Y busca a alguien que te disipule, porque eso es el discipulado. Parte del discipulado es mirar a alguien que está viviendo una vida cristiana encarnada y que vos decís, yo quiero lo que esa persona tiene. Pero no por esa persona en sí. La persona no es lo importante. Lo importante es que esta persona se está dejando dominar por Cristo y está siendo un espejo que no refleja su imagen. Refleja la imagen de otro. Refleja la imagen de Cristo. Yo no quiero lo que Miguel tiene de Miguel. Yo quiero lo que Miguel tiene de Cristo. Cuando vayan al barrio, cuando estén con Marisa, yo quiero lo que Marisa tiene por esos chicos y el amor y la pasión que ella tiene por ellos. Yo quiero contagiarme de eso. Quiero parte de su enfermedad. ¿Sí? Bueno. Primero hubo un mandato a perseguir o a imitar a los buenos ejemplos. Y si ustedes se fijan, a partir del versículo 18, va a haber un mandato a rechazar los malos ejemplos. Y dice así, porque muchos andan, como yo os he dicho muchas veces, y que ahora, lo digo de nuevo llorando, que son enemigos de la cruz. En otras palabras, son personas no cristianas. ¿Sí? Hay muchas personas que están por ahí viviendo, o sea, en este contexto, infiltrados entre la iglesia, que son no cristianos. Yo les puse la palabra mundanos, y ahora les voy a decir por qué. Y dice, noten lo que dice acá, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está su vergüenza, los cuales solo piensan en cosas terrenales o en cosas mundanas, por eso les puse ese nombre. Y después más adelante dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, y va a ser el contraste. Primero habla de este grupo y después habla de otro grupo, de nosotros, de los cristianos. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos ansiosamente un Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo de estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene para sujetar todas las cosas a sí mismo, etc. Lo que Pablo está diciendo acá es esto. Hay dos estilos de vida. Hay dos clases de personas. Hay dos formas de vivir. Está la forma de vivir de los que son enemigos de la cruz, de los no cristianos, y la forma de vivir de los que son amantes de la cruz, de los cristianos. Y en los primeros dos versículos, 18 y 19, va a describir cómo es esa forma de vivir. Y yo creo que noten en el versículo 19 cómo empieza. Lo primero que dice acerca de ellos es su destino, porque su fin es perdición. Por eso uno puede decir que son no cristianos, ¿no? Sigue hablando y dice, cuyo Dios es su apetito. Déjenme leerles como dice la Nueva Versión Internacional. Dice, adoran al Dios de sus propios deseos. Adoran al Dios de sus propios deseos. En otras palabras, fíjense lo que está diciendo, ¿no?, con esa imagen. Tienen un deseo, tienen un placer, y lo único que hacen es tratar de satisfacerlo. Tienen un anhelo, un apetito, y eso se transforma en un ídolo que tratan de satisfacerlo. Por eso les puse, ¿cuál es el problema del no cristiano? Es la autosatisfacción. Su Dios es su apetito. Miren, la mejor forma que yo tengo para describir, ojalá pudiera acampar acá, hay un montón para hablar, pero no me da el tiempo. Pero si yo pudiera tratar de pintarles una imagen de cómo se ve una persona que no conoce a Cristo y cómo nos vemos nosotros también como cristianos cuando no nos dejamos dominar por Cristo, Yo quizá lo propondría esto. Esta sería la imagen que daría. Creo que somos cazadores de satisfacción. Estoy armado, atento, pendiente, buscando encontrar en algún otro lado que no es Dios la satisfacción de mi deseo o de mi corazón. Y yo sé que estoy hablando de personas no cristianas en este momento, pero la persona que nosotros, todos nosotros, cuando no vivimos dominados por Cristo, vivimos exactamente de la misma manera, que es un cristiano carnal. Vive como un no cristiano. ¿Y qué es lo que hacemos? Exactamente lo que describe en este pasaje. Vivimos, como dice en esta versión, adorando al Dios de mi propio deseo. En otras palabras, hay una competencia de dioses. Hay una competencia de dioses por mi corazón, por la satisfacción de mi deseo. El deseo no está mal. No está mal, para nada. El problema es dónde lo satisfago. Y el ídolo me da lo que Dios debería estar dándome. Y ese es el problema. Puedo llenar mi necesidad o mi satisfacción, lo que sea, con otra cosa que no es Dios, o puedo llenarlo con Dios. Y ese es el tema. Y la persona que no vive dominada por Jesucristo va a ser un cazador todo el tiempo de tratando de llenar eso. Lo que sea, acá puede entrar lo que ustedes quieran, ¿eh? Puede entrar, por ahí estás luchando con la comida, con cuánto comes, por ahí es que es en el contexto de lo que está pasando, por ahí es, no sé, la necesidad de sacarme notas buenas y eso que te llene, o tener un novio y luchar contra mi soledad, o mi trabajo, ganar más dinero, lo que sea. Aquella cosa que juega el papel de Dios en mi vida, que trata de llenar aquello que debería estar llenando Dios, es lo que la Biblia llama un ídolo. Compite por mi corazón. Y lo que sigue diciendo el texto después es, dice, cuya gloria está su vergüenza. En otras palabras, se enorgullecen o se sienten contentos de aquello que debería avergonzarlos. O sea que su estado, hay una distorsión total acerca de la vida. Un ejemplo, siguiendo con el ejemplo que estábamos hablando hoy. Yo tengo esta situación de vida, ¿no? Y digo, ¿puedo vivir en pureza o puedo vivir teniendo relaciones con medio mundo? Un ejemplo tonto, pero es así. Y estoy acá y tengo que tomar una decisión. ¿Cuál es la oferta? La oferta es vivir, negarme a mí mismo y subordinar mi deseo a la soberanía de Dios, que se transforme en mi Dios, y confiar que eso es lo mejor para mí. O, opción número dos, satisfacer mi propio deseo y hacer la propuesta que me propone el mundo, lo que sea. ¿Sí? Ahora, la gente que vive así, en este caso y en otro caso, todos vivimos así en algún momento, pero en este caso, está distorsionando de aquello que debería sentirse avergonzado. Se siente orgulloso. Anda afuera y pregunta si es digno vivir así. A ver qué te dicen. Hay una distorsión de lo que es bueno y de lo que es malo. Y ese tipo de ejemplos son los que yo tengo que rechazar. Y finalmente dice que, noten en el versículo, los cuales solo, y subrayenlo, solo piensan en cosas terrenales. Tienen una obsesión por vivir este estilo de vida. Y la razón es simple. Porque cuando yo hago esto, me doy cuenta que esto no me satisface. No me satisface, no me satisface, no me satisface. Y más necesito, y más necesito. Y estoy enfocado exclusivamente en este tipo de cosas. Y estoy obsesionado con eso. El ejemplo de a evitar. Una última cosa. Hablamos del ansia del no cristiano, que es ser satisfecho. ¿Cuál es el ansia del cristiano? Versículo 3:20. Noten lo que va a decir ahora. Dice esto: porque nuestra ciudadanía, o sea, nuestra patria, en forma poética, ¿qué es lo que está diciendo? Mi mente, o sea, nuestra ciudadanía está en el cielo. ¿Qué es lo que está diciendo? Mi mente está puesta en esto que está allá. Esa es la imagen. Estoy usando una imagen en lenguaje, ¿no? Y está diciendo, mi cabeza, mis pensamientos están enfocados en algo que está allá. ¿Y por qué están enfocados en algo que está allá? Porque también esperamos, y ahí saqué la palabra que usé, ansiosamente a un Salvador, el Señor Jesucristo. Y noten, esto es lo que esperamos. El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Les hago una pregunta para que piensen. No para que respondan, pero para que piensen. ¿Cuál es la diferencia entre el cristiano carnal, mundano, o entre el no cristiano? ¿Cuál es la diferencia entre el cristiano carnal y entre el cristiano espiritual? ¿Cuál es la diferencia entre el cristiano maduro y el cristiano inmaduro? Piénsenlo. Los dos tienen el mismo Dios. Los dos leen la misma Biblia. Los dos le oran al mismo Dios. Los dos tienen 24 horas en el día. Los dos trabajan. Los dos estudian. Los dos tienen novia. Los dos están casados. Los dos tienen problemas. Los dos sufren. ¿Cuál es la diferencia entre el cristiano maduro y el cristiano inmaduro? ¿Saben cuál es la diferencia? Su ansia por ser transformado. Su anhelo, su mente, su ciudadanía puesta en algo más allá, en donde Cristo va a venir y me va a cambiar. ¿Saben cuál es la diferencia entre el cristiano maduro y inmaduro? El cristiano maduro y maduro sufren y pasan exactamente las mismas cosas. La única diferencia es esto. El cristiano maduro filtra eso por un ansia y un pensamiento de decir, yo puedo cambiar por medio de esta circunstancia. Y madura, porque su mente y su ansia y su anhelo es ser diferente, es ser como Cristo. Por eso puede cambiar. Por eso es maduro. ¿Se entiende? Porque anhela esto, ser transformado, ser diferente, ser distinto. Y ahí está la diferencia entre una cosa y otra. Yo puedo ir por la vida, y esto de nuevo, todos luchamos con esto, no hay ejemplo perfecto, pero yo puedo ir por la vida con uno de dos pensamientos. Puedo ir por la vida filtrando mis circunstancias, pensando cómo yo puedo ser satisfecho, o puedo filtrar mis circunstancias pensando cómo yo puedo ser transformado. Eso es lo que va a hacer la diferencia en tu vida y transformarte en un ejemplo digno. ¿Usted piensa que estas personas que les nombré no tienen problemas? ¿No sufren? Tienen que levantarse temprano a la mañana para tener un tiempo devocional como ustedes, como yo. A todos nos cuesta. La diferencia es esto. Hay un ansia, hay un hambre, hay un deseo por ser parecido a Jesucristo. Por ese anhelo de transformación. Entonces, ese tipo de persona es capaz de filtrar su circunstancia por ese anhelo más alto de ser satisfecho, y por eso madura y cambia. Si los chicos que con los que charlo y todo lo demás ya lo saben, yo se los digo para que se ahorren una visita. Si vienen a casa algún día y me vienen a pedir un consejo, ya saben la respuesta que yo les voy a dar. La respuesta es simple. Vienen a mí, me dicen, tengo este problema, me pasa esto, me pasa lo otro, o me peleé con tal, o tal, tal, tal. Siempre hay algo, ¿no? Y está bien, a todos nos pasa algo. Mi pregunta es esta, siempre lo mismo. ¿Qué te está enseñando Dios a vos por medio de esta circunstancia? No cómo quiere cambiar a fulanito, no cómo quiere cambiar a menganito, cómo te quiere cambiar Dios a vos por medio de esta circunstancia. No podés cambiar a nadie salvo vos mismo. Entonces el tema es esto, el cristiano maduro filtra sus circunstancias tal como lo mostró Pablo todo el tiempo en Filipenses, por un anhelo último de llegar a ser como Cristo, que es lo que había dicho, prosigo hacia la meta. Yo, esta es mi meta, este es mi objetivo, ser transformado. Entonces, subordino mi anhelo de ser satisfecho por mi anhelo de ser transformado, y de última, lo que obtengo es satisfacción. Porque bíblicamente hablando, la santidad es sinónimo de felicidad. Lean el Sermón del Monte si piensan que me equivoco. Bienaventurados son los que lloran, los que sufren, los que pasan hambre, los que esto, los que lo otro, los que ponen la otra mejilla, los que están dispuestos a sufrir y todo lo demás. En la Biblia, santidad es sinónimo de felicidad, porque vivo dominado por otro. ¿Sí? Entonces, el tema de la idea de Pablo en este pasaje es esto: cuando vos encuentres un ser humano, una persona que está viviendo una vida cristiana, que vos te das cuenta y lo mirás y decís, esta persona está viviendo algo diferente. La idea es esto: comprá Poxipol y pegate a esa persona. Porque te va a enseñar algo, te va a contagiar del virus que tiene. Y te va a poner un anhelo en vos y te va a decir, la verdad, vale la pena esto. Búscalo, porque los hay. Acá está lleno de personas así. Búscalos, los hay. En cada área puedes buscar a alguien. Vos podés ser un ejemplo digno, no perfecto, en progreso, pero un ejemplo digno para otro. Y vos debés buscar a alguien que sea un ejemplo a imitar para vos. El resultado de eso, te vas a dar cuenta eventualmente, es que la vida cristiana es vivible. Que es lo que Pablo quería comunicar. ¿Sí? Bueno, ¿les parece si oramos? Señor, gracias por los ejemplos de vida que nos muestran que vivir como Jesús es lo mejor que nos puede pasar. Ejemplos que nos muestran que vivir como Cristo es atrayente, es lindo, es sacrificado, pero de última realmente llena el corazón. Gracias porque pusiste ejemplos o encarnaciones imperfectas de Jesús, pero que nos muestran un poquito de cómo se debe vivir la vida cristiana. Yo pido, Dios, que cada uno de nosotros tenga una actitud agresiva para buscar y perseguir, pasar tiempo y contagiarnos de ese tipo de personas, y también buscar uno mismo ser esa clase de personas, Señor. Reconocemos que nos cuesta muchísimo, pero al ver personas que lo están viviendo, con sus chichones, pero la están viviendo, nos damos cuenta de que es posible y queremos anhelarla. Queremos subordinar nuestro deseo de ser satisfecho por un deseo de ser transformado. Y nuestra oración ahora es que vos hagas esto en la vida y pongas un anhelo nuevo y fresco en el corazón de cada uno de los que estamos acá, Señor. En Cristo Jesús. Amén.